Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Historia de la CNT. Utopía, pragmatismo y revolución. Gustavo Adolfo Ordoño, corresponsal del programa El Madrid, periodista e historiador, ha entrevistado al autor del libro, el historiador Julián Vadillo. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula 175 aniversario de la Guardia Civil. Condenaremos algún día su actuación genocida en los años 40, del que es autor Arnau Fernández Pasalodos, graduado en Historia, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted sobre la presencia excesiva de los españoles ante una pantalla de algún dispositivo digital? Casi la mitad del año, según un estudio. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. La sección Activismo Laboral la dedicaremos a conocer la Red de Apoyo Laboral de Vallecas. Tendremos como invitada a Bea Alonso, miembro de esta red. Conoceremos el testimonio de un exiliado en Francia que tuvo que refugiarse en este país a causa de la represión de la dictadura franquista. Antonio Camarero, licenciado en Historia, entrevistará en el espacio Al Margen a Lucas del Castillo, colaborador del programa y víctima de la represión franquista. En el Festival Poliniza se presentó una iniciativa que relaciona el hip-hop y la filosofía. El profesor de filosofía, Óscar Fernández, ha entrevistado a la filósofa Graviela Berti. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Lucas del Castillo entrevistará a la poeta Begoña Abad. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución. Nuestro corresponsal en Madrid, Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, ha entrevistado al autor del libro.
Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, de Julián Vadillo Muñoz. Es una publicación de este año en la editorial Catarata. Se trata de una breve historia de la CNT, sindicato fundamental para entender la historia del movimiento obrero en España. Buenas tardes, Julián. Estamos encantados de tenerte en el programa para hablar de tu libro.
Encantado de estar con vosotros en este programa. Gracias por invitarme.
La primera pregunta puede parecer obvia porque se la hacemos a un historiador especializado en la investigación del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo. Pero como autor, ¿qué motivación hay detrás de emprender la escritura de una historia de la CNT?
Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, abordar la historia de la CNT poniendo atención a aspectos menos conocidos o menos trabajados y alejando su historia de los lugares comunes a los que siempre ha estado sometida. Un reto que en mi cabeza llevaba tiempo dando vueltas, pero que se ha plasmado gracias a la propuesta que la editorial Catarata me hizo a través de la propuesta del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. En realidad es que la historia de la CNT ha ocupado gran parte de mi vida investigadora y esto, digamos, es un resultado de esa investigación.
El subtítulo del libro, Utopía, Pragmatismo y Revolución, resume, a mi entender, muy bien el desarrollo que nos vamos a encontrar. Desde la prehistoria de la CNT, que sería la época de las utopías, pasando por el pragmatismo de la colaboración con fuerzas políticas progresistas y llegando hasta la puesta en práctica de la Revolución Libertaria de 1936. ¿Es así?
En parte es así, aunque el pragmatismo para mí es el leitmotiv de todo el libro. Todos los debates que se dieron desde los orígenes del movimiento obrero, el nacimiento de la CNT y su posterior desarrollo, están motivados por un pragmatismo, dependiendo del momento histórico que le tocó vivir. La utopía o el idealismo es otro elemento presente, no por una cuestión peyorativa, sino como la meta a alcanzar y lo que motivaba un movimiento. Y la revolución es evidente que se plasma en las conquistas sociales y laborales que la CNT realizó a lo largo de su existencia, pero sobre todo el papel protagonista que la misma tuvo a partir de 1936 en el aspecto económico y social.
En la primera parte del libro haces un detallado recorrido por lo que se considera el contexto ideológico y sindical que sirve de embrión al nacimiento en 1910 de la CNT. Uno puede pensar que Bakunin aparecerá en varias páginas, pero no es así, apenas se le menciona. Las influencias para llegar a la creación de la CNT las encontramos más en hechos como la Carta de Amiens en 1906.
Bakunin es importante para entender el nacimiento del núcleo fundador de la AIT en España en 1869, pero si nos atenemos a los escritos de los primeros internacionalistas, el bakuninismo era más una bandera del antiautoritarismo que sí compartían que una aplicación práctica como tal. El movimiento obrero de cariz libertario crece y se hace a sí mismo, con influencias, desde luego, pero con una autoctonidad bastante importante. El caso del sindicalismo revolucionario francés es fundamental, porque siempre se hace referencia a él, pero nunca lo abordamos para ver en qué grado influye en la fundación de la CNT. Es un debate abierto en las interpretaciones del movimiento obrero, pero desde luego la estructura de solidaridad obrera primero y de la CNT después bebe indirectamente de las teorías y prácticas de Fernand Pelloutier, Émile Pouchet, Georges Sibetot, etcétera, y otros. Otra cuestión es que con el paso del tiempo y toda la trayectoria obrerista, la CNT fue superando ese primitivo sindicalismo revolucionario y lo fue matizando y fusionando con el anarquismo para dar lugar al modelo anarcosindicalista ya a finales de la década de 1910.
Una de las aportaciones del libro es hablar de la CNT como una fuerza pragmática en muchas ocasiones de la historia contemporánea española. Me gustaría que nos explicaras en qué se fundamenta ese pragmatismo.
Cuando hace muchos años comencé a interesarme por la historia de la CNT, había una cosa que me llamaba la atención. Muchas lecturas que se hacían de ella la ponían como una organización sindical fuera de la realidad y cuyas prácticas sindicales eran estrambóticas, típicas de una clase obrera atrasada. Se contraponía un movimiento obrero bueno, representado por el socialismo y en alguna medida por el comunismo, frente a uno malo, donde estaban los libertarios. Sin embargo, esa posición simplista no encajaba con la fuerza e influencia que tuvo la CNT. Algo fallaba en esas lecturas. Por eso, al analizar los documentos de primera mano y las actuaciones de la organización sindical, nos damos cuenta que era un organismo muy enraizado en su momento, que daba una lectura a su entorno y que adecuaba sus estructuras a las circunstancias. Esas lecturas que daba, sin olvidar nunca sus propósitos revolucionarios, es el pragmatismo que la convirtió en el sindicato mayoritario e incluso hegemónico en algunas zonas.
Otro de los aciertos del libro, en mi opinión, es que no sigues una estricta línea de sucesos históricos donde el anarcosindicalismo haya sido el protagonista. Enfocas muchas partes de tu trabajo a, digamos, la intrahistoria del sindicato, a aspectos menos conocidos de la CNT como los constantes y profundos debates organizativos. ¿No contribuye eso a significar el tópico de que el anarquismo es imposible de organizar?
Uno de los lugares comunes es, precisamente, decir que la CNT es un elemento antiorganización y que los anarquistas eran caóticos en sus estructuras, y nada más lejos de la realidad. Desde el origen de la Internacional es la organización lo que lleva a los debates y empeños de los militantes obreros. Si repasamos la prensa, la documentación, los debates, las memorias, etcétera, te das cuenta que la obsesión era una organización, era la organización como tal. Y cuando cristalizó en la CNT el debate era perfeccionarlo y adaptarlo, cómo esa organización se iba a adaptar a la realidad del momento. A los periodos de ilegalidad e ilegalidad, a los entornos artesanales, industriales o agrarios, etcétera. Es otro de los ejemplos del pragmatismo de la CNT. Sin organización, estimaban que no conseguirían nada. Además, siguiendo a Rico Malatesta, muy leído y apreciado por los anarquistas españoles, la constante adecuación de medios y fines, la propia organización era ya la base de la futura sociedad revolucionaria, con lo cual radica también ahí otro de los elementos fundamentales de la CNT.
Existe una leyenda negra contra el anarcosindicalismo, representado más en la CNT, comenzada a finales del siglo XIX con la Asociación de Terrorismo y Anarquismo, y agravada con mucha historiografía de la Guerra Civil, que hace de los anarquistas los peores villanos que llegaron a fragmentar la izquierda española. En tu libro, otro de sus interesantes aportaciones, cuestionas y rebates esa mala imagen. ¿Crees que sigue perdurando en las nuevas generaciones?
Si analizamos cualquier libro de texto de secundaria o incluso manuales universitarios, nos damos cuenta que la asimilación de anarquismo y violencia es constante. Se hace referencia permanente a la historia del movimiento libertario para vincularla al entorno violento y al terrorismo. Desde luego que el anarquismo y la CNT van a ejercer la violencia política, como lo hicieran todas y cada una de las organizaciones del momento histórico que analiza el libro, pero cuando nos detenemos en el momento histórico que hemos analizado, comprobamos que fue mucho más agresiva la violencia estructural del Estado y de las organizaciones que pivotaron alrededor de él. Eso en los años del pistolerismo o inclusive en los de la Segunda República, tal y como yo demuestro en el libro o también siguiendo a otros historiadores que como González Calleja ven en esa violencia estructural la que más víctimas se cobra, en ocasiones, como en el periodo republicano, por el exceso y la arbitrariedad de las fuerzas del orden público no depuradas y de claros tintes reaccionarios que tenían el movimiento obrero como su principal enemigo. O de fuerzas civiles armadas, como fue el Somatén o los grupos paramilitares y terroristas del entorno del fascismo. Sin embargo, se ha sobredimensionado las actuaciones de los grupos de acción o de los grupos de defensa confederal. Mientras esto se trabaja y se expone de forma deficiente, se obvian cuestiones como que la acción directa no es una opción violenta, sino lo contrario a la acción delegada, que puede venir acompañada o no de episodios de violencia física, o que se obvie la contribución de la CNT para la conquista de los derechos laborales, como la jornada de las 8 horas de trabajo, desgajando a la central sindical de su hábitat natural, del movimiento obrero, para insertarla en otros donde es completamente ajena. Es algo complejo, pero que merece la pena analizar.
Para acabar, Julián, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Como es lógico, una historia de la CNT no se puede comprimir en un solo volumen. Y tengo la idea de poder coordinar una obra coral que analice la historia de la CNT en varios volúmenes. A medio plazo tengo ya encima de la mesa varios proyectos que tendrán que analizar mis editores, así como artículos y conferencias que habrá que trabajar en los próximos meses. Todo relacionado, evidentemente, con la historia del movimiento obrero.
Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, de los libros de la Catarata, 2019, por Julián Vadillo Muñoz, profesor e historiador, doctor en Historia por la Complutense de Madrid, y escritor de artículos y libros sobre la historia del movimiento obrero. Gracias por hablarnos de tu libro en Claro de Luna.
Muchísimas gracias por invitarme al programa y por darme voz para participar y presentar este libro sobre la historia de la CNT.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 175 aniversario de la Guardia Civil. ¿Condenaremos algún día su actuación genocida en los años 40? Del que es autor Arnau Fernández Pasalodos, graduado en Historia, que ha sido publicado en El Salto. Dice así. El 13 de mayo se ha celebrado con gran pomposidad la celebración del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, la Plaza de la Armería, a la cual han asistido los reyes Pedro Sánchez y la plana mayor del gobierno en funciones. Una celebración que seguro muchos de sus actuales integrantes bien merecen por su dedicación y profesionalidad, pues el cuerpo a día de hoy goza de una excelente valoración por parte de la sociedad española, como así demuestra la encuesta de GAD3 realizada para ABC en 2018, en la que los ciudadanos valoraban a la policía y a la Guardia Civil con un 8,7 sobre 10. Sin duda, los casos mediáticos de desapariciones y asesinatos en los que la Guardia Civil ha jugado un papel trascendental para dar con las víctimas y los victimarios han jugado un papel relevante en esta valoración, pero también la voluntad y el buen hacer de muchos profesionales que anónimamente ayudan y protegen en muchas poblaciones de la España rural. La Guardia Civil no fue guardiana de la seguridad de los civiles a los que debería proteger, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de cuantos civiles y partisanos debían ser represaliados. Con todo ello, los actuales miembros del cuerpo no son responsables ni tienen por qué justificar ni pagar consecuencia alguna de los actos realizados por la institución armada en los tiempos pretéritos, pero sí la sociedad y, sobre todo, nuestros dirigentes. Una historia de casi dos siglos como de la que dispone la Guardia Civil está llena de luces, pero también de sombras. Y en estos días en los que se celebra la efeméride del cuerpo, solamente salen a la luz los buenos actos presentes y pasados del cuerpo. Pero, ni mucho menos, la Guardia Civil consta de un expediente pulcro y sincero como se nos cuenta desde los medios de comunicación en estos días de homenajes. Con diferencia, la etapa más oscura de la Benemérita fue la durísima década de los años 40 del siglo pasado, en la que el cuerpo actuó con tremenda diligencia en la persecución de los vencidos que aún faltaban por vencer tras el 1 de abril de 1939. En el marco de la guerra antipartisana contra los maquis españoles y en el establecimiento definitivo del Estado franquista mediante la violencia física, la Guardia Civil se convirtió en el instrumento represivo ideal del generalísimo. La Guardia Civil no fue guardiana de la seguridad de los civiles a los que debía proteger, sino que se convirtió en el brazo ejecutor de cuantos civiles y partisanos debían ser represaliados para la instauración definitiva del nuevo Estado fascista. Fueron precisamente miembros destacados del estamento del cuerpo quienes se encargaron de organizar y mandaron ejecutar las políticas de violencia que produjeron auténticas masacres de partisanos y sobre todo de civiles como el capitán Francisco Aznar Iriarte, el coronel Arturo Puga Noguerol, el teniente coronel Luis Marzal Albarrán, el coronel Santiago Garrigós Bernabéu, el teniente coronel Fernández Montes de Oca, el teniente coronel Eulogio Limia Pérez, el teniente coronel Gómez Cantos o el general y subdirector de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, por citar algunos de los más tristemente célebres. Personajes de una tremenda bajeza moral que jamás han sido condenados por sus crímenes, como el capitán Caballero de la Comandancia de Granada, que a tal extremo llegó su brutalidad que el general Prieto López le confesó al historiador Miguel López Corral que dicho capitán, el día que no mataba a alguien estaba malo, y que su mayor disfrute era descerrajar la cabeza de un tiro a un enlace, para lo cual los mandaba a colocar en el asiento delantero del Land Rover, disparándoles por sorpresa desde atrás, al igual que habían hecho con Calvo Sotelo sus asesinos. Supuestos garantes de la legalidad y el bienestar de los españoles que acabaron convirtiéndose en auténticos criminales de guerra que jamás han sido juzgados. Sus acciones, tanto de los mandos como de sus subordinados, sumieron a España de los 40 en un auténtico escenario de guerra en el que cualquiera podía ser objeto de las balas, la tortura y la barbarie fascista. De hecho, tal fue la brutalidad con la que actuaron que el propio Cuerpo General de la Policía de Cáceres llegó a redactar un informe en el que se concluía que la población civil temía tanto o más a los guardias civiles que a los propios partisanos, como recogía el historiador Julián Chávez Palacios en Huidos y Maquis. Pero la desconfianza unas veces y el maltrato dado otras hicieron que temieran tanto a la Guardia Civil como a los propios huidos, según frase vulgarizada de tan extendida. Han actuado en muchos casos con marcado nepotismo y abuso de poder, haciendo requisas, detenciones, represiones, imponiendo y cobrando multas fuera de toda norma y legalidad, empleando procedimientos inadecuados y en desuso, creando un ambiente de temor excesivo en perjuicio de la colaboración civil e indudable merma del prestigio del instituto. En su afán represivo, la Guardia Civil no tuvo en consideración tan siquiera la vida de mujeres ni de niños. Josefa Estrella, natural de Garbín, Cáceres, fue acribillada a balazos por la Guardia Civil en su propio domicilio en 1945 por el hecho de ser hermana de tres guerrilleros, al igual que Bonifacia Gallardo, vecina de Navalvillar de Pela, en Badajoz, también asesinada por la Guardia Civil al tener un hijo echado al monte. Hermanas, madres y también las esposas fueron asesinadas. En el caso, por citar solo un ejemplo, de lo sucedido en Villanueva de Córdoba. En esta localidad fue asesinada Catalina Coleto Muñoz, una madre que con siete hijos a su cargo fue asesinada en una cuneta porque su marido era guerrillero. De hecho, la Guardia Civil llegó a ser cómplice de asesinatos cometidos por civiles, habitualmente falangistas, contra otros vecinos, como el somatenista Rafael Ferreró, que asesinó a otros vecinos con el beneplácito, el silencio y el respaldo de la Guardia Civil. Y cuando no fue cómplice, fue verdugo directamente. Así, el teniente coronel Gómez Canto se ganó el apodo del exterminador o el carnicero de Extremadura al detener habitualmente a vecinos de las Mesas y Castañar de Ibor, que a la postre eran llevados al puente de Almaraz, con 53 metros de altura, y desde allí tirados al río Tajo. Si lograban sobrevivir al impacto y no se ahogaban al llegar a la orilla, les disparaban grupos de falangistas. Pero si hubo por encima de todos un instrumento represivo utilizado por la Guardia Civil hasta la saciedad y que causó miles de muertes durante la larga década de los 40, este fue la aplicación de la ley de fugas, uno de los casos recogidos por el historiador Sánchez Agustí en el Maquis Anarquista, resulta perfectamente descriptivo. Miguel y Jaume Guitó se encontraban encarcelados en Berga hasta que una mañana una patrulla de la Guardia Civil los sacó de la celda y, esposados, fueron conducidos a la estación de tren de Olbanberga, donde se montaron junto a unos guardias civiles. El tren se dirigía en sentido Barcelona y en el apeadero de la Ravella, donde se encontraba la colonia textil de Balsareni, la patrulla y los dos detenidos se bajaron del vagón. Una vez allí, ante la sola presencia de los reos y lo que iban a ser sus ejecutores, ambos hermanos fueron fusilados sin haber sido juzgados ni condenados por ningún tribunal. La Guardia Civil elaboró un infausto informe en el que señalaba que en la falda norte del castillo de Balsareni, sobre las 8 de la mañana, intentaron escapar emprendiendo veloz carrera en dirección al río Llobregat, inmediato a aquel lugar, sin que, a pesar de las repetidas voces de alto que le fueron dadas, se detuvieran, viéndose obligada la fuerza a disparar, ocasionándoles la muerte. Un informe que servía para tapar un asesinato cometido con la mayor sangre fría imaginable, puesto que los detenidos fueron intencionadamente sacados de prisión y llevados en tren hasta el lugar donde sus ejecutores tenían pensado darles muerte. De hecho, los disparos realizados por los guardias civiles, según la autopsia, fueron realizados en la cabeza de los supuestamente huidos, heridas por arma de fuego con bata con destrucción por estallido de la masa encefálica. No se molestaron siquiera en disparar a las piernas para intentar frenar la supuesta huida, y nunca les hizo falta, pues la dictadura les permitía asesinar con total impunidad, inmersos en la espiral represiva de la guerra antipartisana. Sus crímenes no iban a ser juzgados jamás por la ley y el derecho franquista, como tampoco lo han sido por las leyes de la España democrática del siglo XXI, que con toda legitimidad y razón celebra el 175 aniversario del cuerpo, pero sigue echando tierra encima de un pasado genocida que jamás ha sido juzgado. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado 175 aniversario de la Guardia Civil. ¿Condenaremos algún día a su actuación genocida en los años 40? Del que es autor Arnau Fernández Pasarodos, graduado en Historia, que ha sido publicado en El Salto. Los españoles y españolas pasan 167 días, casi la mitad del año, mirando una pantalla de un dispositivo digital, según un estudio realizado por Multiópticas. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Pues en referencia a este último informe, porque yo leí unos cuantos hace como 4, 5, 6 años, de los 165 días famosos que se pasa mucha gente de este país, o me imagino que de Europa, viendo pantallas móviles, vamos, no viendo a los ojos de los demás, ni participando de la vida, por una parte, creará un gran peligro en la salud pública, miopía y de ambiente en tu entorno de vida. ¿Cómo ha podido incidir en la sociedad el depender de un aparato? Desechar las amistades, el quedar con las personas, el ver grupos de gente rodeados de aparatos, de móviles, pendientes de una llamada. Se hizo otro estudio que lo primero que se hace al levantar o al acostarse es mirar la pantalla del móvil o del portátil. Me parece un horror. Si se complementa la tecnología con los libros, el cine, el hablar, el pasear, el hacer deporte, me parecería fantástico. Que haya niños que a los 2 o 3 años ya estén comenzando con un mundo virtual en pantallas. Estas generaciones, la generación muda que llamo yo, porque no habla y porque solo manda WhatsApps, en 10 o 15, 20 años, ¿cómo tendrá su salud? La tecnología se ha impuesto, ha invadido nuestras sociedades, que es una metáfora de las invasiones bárbaras. Con el abuso, no el uso, el abuso de estas tecnologías que hacen madres, padres, y educadores. ¿Se ponen restricciones? ¿Se prohíbe? Vamos al prohibido prohibir de mayo del 68. ¿A qué edad se inicia el poder manejar móviles? Antes eran a los 15, 14. Hace poco yo leí, vi que ya se regalan a los 12 y a los 11. Ahora, la última sensación para papis y mamis enrollados, a los 9. Si sacas buenas notas, si te portas bien, si eres educado. Intento aprovecharme de esta tecnología aproximadamente de 1 a 2 horas al día, pero tenerlo muchas horas apagado, y como yo, mucha gente. Hicieron también otro estudio en un centro de investigaciones técnicas que decían, unido a lo de la educación en Finlandia, que ya directamente están manipulando las pantallas y no escribiendo con papel y lápiz, que iba a despertar en el ser humano un 10, un 15% más de nuestra capacidad intelectual, porque el cerebro recibía unas ondas de una determinada frecuencia que bla, 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 bla. Supongo que es una gran vendida de humo y detrás hay algún gran negocio.
Tiene la razón, porque esto hay que poner una ley o limitar su uso de una forma, a través del gobierno o a través de instituciones. Es que no se puede hablar con la gente. Está uno hablando y como suena el móvil, lo quitan. Llega uno a la casa, está la televisión y como sea una serie que le guste, no hay conversación, todo es televisión. Hay una falta de cultura en España desde la época de Cervantes, donde había más taberna que escuela. Y como la escuela no se ha promocionado, ni se fomenta, ni le interesa a ningún gobierno, porque hay un ejemplo muy sencillo, que lo decía un comunista andaluz, decía: ustedes ven esa piara de cabra, ¿quién la lleva? Uno solo. Pues contra menos cultura es más fácil. Eso se dijo en un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara, de Málaga, que vamos a la deshumanización total y absoluta, vamos a hacer robots, porque ya nos están imponiendo a través de estos medios que tenemos que comer. Siempre se ha comido bien o mal, pero se ha comido. Y ahora no, ahora tiene que ser que la comida, porque lleva nitrato de no sé cuánto, de que hay que ser más sensato, no engañar al pueblo, porque los gobiernos no hacen nada por el pueblo. Ellos, su partido, su poder y su riqueza. El pueblo no cuenta. Los móviles, nada más que se puedan utilizar durante un periodo de media o tres cuartos o una hora al día. En su momento, pum, se corta, porque la tecnología existe para eso. La televisión, exactamente igual, una hora determinada y a las 12 de la noche corta. Pero claro, los intereses económicos son tan fuertes que no. Los padres tienen que los hijos llegar a casa, hola, se quita la saqueta, se sienta a comer y ya está. Están deshumanizados. Hay un sector, gracias a Dios, que se preocupa de eso. Esto funciona gracias a esa minoría que hay, que todavía es consciente de que eso es un abuso que no tiene un fin bueno, no tiene base ninguna. Hoy se habla según la televisión y según la tablet o el móvil. Hoy no se lee. Las conversaciones son vanas. Yo me hablaba los otros días con un chico que tiene 3 años de una carrera superior y le dije: pero es que el agua hay que conservarla. Digo, por cierto, ¿a que no te acuerdas de la composición del agua y no te sabes las valencias? Hay un libro que se llamaba La Enciclopedia, y ahí de segundo sabía uno hasta trigonometría. Y eso ahora, cuando se estudia, cuando se estudia los pensamientos desde Unamuno a Nerón, no, eso no se da, eso no sirve. Eso es hacer borrico a la humanidad para que te puedan dirigir perfectamente.
Me parece una barbaridad. Yo tengo 66 años, yo tengo móvil, sí lo uso, pero yo creo que no lo uso tanto. Yo ahora voy al metro, me voy a Rafael Buñol, y le puedo asegurar que el móvil queda aquí. Me gusta más ver el paisaje que estar mirando la pantalla. Yo antes veía a más gente en el metro, en los trayectos largos, con el móvil. Sí es verdad que hay muchísima gente que lo hace, pero ahora veo cada vez menos, veo más libros o las tablets con libro. Estoy viendo cada vez más eso. O sea, creo que la gente va tomando conciencia, a lo mejor muy lento, pero creo que es una barbaridad, porque al final es que también la vista se daña. A lo mejor en las personas mayores es porque pensamos que nosotros nunca vamos a poder llegar a usarlo, y cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad de aprender todavía, nos engancha. Es así una paradoja, pero yo creo que eso puede ser, que de repente pensamos que no, vemos a los muchachos y todos lo sacan por el internet y en los ordenadores y todo eso, y uno cree que nunca lo va a llegar a hacer, y de repente se da uno cuenta: ay, pues lo hice yo solo, no le tuve que preguntar a mi hijo. Esa inquietud de aprender a lo mejor a usar este programa o el otro es lo que hace que no nos demos cuenta el tiempo que pasamos metidos. La soledad también. Físicamente, pues yo pienso que son rayos que de alguna manera tienen que afectarnos a la mente. La vista sí, porque la fija uno más, Y a nivel cerebral, pues yo pienso que también a lo mejor el oído por las radiaciones, porque como hoy en día estamos tan contaminados de todo y no nos damos cuenta, pero a la larga, si me tomo esto o si hago esto, porque lo haga un día no me va a pasar nada, pero si lo hago siempre, eso sí me puede afectar. Es lo mismo que lo que comemos, que depende de lo que comemos o lo que tomemos o lo que bebamos. Yo creo que todo tiene que tener su justo valor y su justo momento de hacerlo. Tratar de ir concientizando a la gente, sobre todo, sí a nivel de uno, pero también a nivel de niño, adulto, el padre con el niño, porque es más cómodo darle la tablet o darle el móvil y ya el niño no llora, o ya no tenemos que estar detrás de él, ir al parque y estar corriendo detrás de él. Es como una parte cómoda, no nos damos cuenta del daño que hacíamos. Entonces rescatar un poquito más al parque, ir más a los sitios naturales, llevarlos al zoológico, que miren la naturaleza, a enseñarles a respetar el medio ambiente, esa convivencia, que es lo que le hace a uno recordar a los padres. Pues mi papá siempre me llevaba a esta playa, o veía algo que le gustaba por el trabajo y ese fin de semana teníamos que ir a ver eso. Y entonces esos recuerdos son lindos, no que cuando seamos mayores, no, mi papá lo que me daba era la tablet y ya está. Es concientizar un poco al adulto joven.
Creo que deberíamos reducir nuestra utilización de las pantallas y disfrutar más la vida real, menos virtual, porque hay unos peligros de pasar tanto tiempo en frente de una pantalla. Hay el peligro de la salud mental dentro de los jóvenes. Eso podría ser un problema bastante grave, que los jóvenes no saben cómo gestionar sus relaciones fuera de la pantalla. Para mí eso es un problema grave. Es algo que se vincula con los nuevos económicos del capitalismo de globalización, donde toda la gente quiere ser más libre a hablar con sus amigos, hablar y ser vinculada. Que por un lado está bien conectar con sus amigos, pero también hay que limitar y hay que asegurar que toda la gente no están abusando las pantallas. Un poco más grave que en España, porque en Inglaterra no hay tanto sol. Si estás en tu casa, estás pasando más tiempo enfrente de una pantalla. Aunque haya una dependencia, se refleja también un cambio que no es necesariamente algo peligroso. Tenemos que gestionar más. Es algo de novedad y creo que con tiempo la sociedad reconocerá cómo utilizarlo de una manera más sostenible y menos peligroso. Creo que es algo que solo podemos habituarnos.
Me parece excesivo, pero hoy en día pues todo el mundo tiene internet, así que es inevitable. Como que dependemos mucho del móvil y hoy en día ya no es lo mismo las relaciones entre amigos o familiares, por ejemplo. Quedamos con amigos y estamos con el móvil y ya no es lo mismo. No hablas con la gente, no te relacionas. Hemos perdido como la comunicación entre personas. Yo creo que con las ondas electromagnéticas de los teléfonos y de las tablets, gente que estudia eso que dice que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, porque yo también vi como un documental que decía que sí, que hay muchas más tecnologías, como hay más cáncer y todo eso. Lo nuevo ahora son las tecnologías, los ordenadores, el teléfono, el internet, todo. Entonces es algo inevitable que puede pasar. Y luego a lo mejor de aquí a 10 años es otra moda y lo mismo. Pero hoy en día es la moda de esta del teléfono, entonces es inevitable. Y de hecho todo el mundo lo necesitamos para trabajar, hay ofertas, para si te mandan algún trabajo de la universidad, tienes que mirar por internet, entonces es inevitable. Obviamente a los que ya no se pillan un poco ya así de adolescentes, ya creo que no se puede hacer nada. Pero a los que se están criando de pequeños con esto, creo que sus padres deberían tener como una conciencia sobre los niños. Pueden tener internet, pero un límite, y creo que deberían los padres controlar lo que hacen los niños con internet, depende de la edad. Por lo tanto, hay que ayudar a los niños y concienciar del uso excesivo, de millones de cosas que pasan. O sea, es algo que está ahí, entonces no se va a poder quitar, por mucho que le digas al niño, porque se lo van a pedir en el colegio, en todo. Entonces es concienciar. Sobre todo a tu hijo, explicarle que es algo que está ahí del internet, le tienes que ayudar a tu hijo a saber utilizarlo. Ese es el problema, saber utilizarlo. O sea, que te ayuda el internet, pero obviamente tienes que tener un control sobre ese niño y decir las cosas positivas y las cosas malas. Es algo que tú no puedes negar a tu hijo. Tu hijo con 15 años te dice que tiene novia. No le puedes decir que no, o sea, porque lo va a hacer igual, porque es algo que ve. Tener confianza con tu hijo y hablarle y que te explique las cosas y tú las tuyas, y para que haya comunicación de algo que está ahí y para que tome conciencia y lo haga bien.
ámbito laboral son numerosos los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras, desde el desempleo hasta la precariedad, pasando por los bajos salarios. Las mujeres, jóvenes y migrantes son los colectivos más vulnerables. En Activismo Laboral vamos a conocer la respuesta que da a esta situación la Red de Apoyo Laboral de Vallecas. Nos acompaña Bea Alonso, miembro de esta red. Buenas tardes, Bea.
Buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotras.
A vosotras. Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre Vallecas. Corresponde a un barrio del distrito de Madrid, Puente de Vallecas, pero ¿cuántos habitantes tiene?
Vallecas es el distrito más grande de todo Madrid y aunque forma parte de la capital y de la ciudad, realmente nuestro análisis es que no tiene nada que ver con otros barrios. Cuenta con dos distritos, Puente y Villa, y solo Puente tiene unas 250.000 personas censadas, además de toda la gente que no está censada, que está muy pegada a la Cañada Real, y también a lo mejor muchas pues tienen asentamientos en el propio barrio.
Si hablamos ahora de estatus socioeconómico, ¿qué destacarías tú de la población de Vallecas?
Vallecas es un barrio trabajador, un barrio obrero, tanto por la mayor parte de sus integrantes, que es gente o trabajadora o precaria de un nivel socioeconómico, lo que los medios de comunicación dirían en medio bajo, aunque la clase media nosotros tenemos nuestras dudas de que exista. También la fama un poco que tiene en cuanto a movimientos sociales, sí que es verdad que un poco por la situación que tenemos los habitantes del barrio, es uno de los distritos con mayor número de asociaciones vecinales, asociaciones culturales y de movimiento social un poquito que siga activo, vaya.
Y si incidimos en la actividad económica del barrio, ¿qué dirías tú?
Que los últimos 10 años se ha echado a perder muchísima, que es uno de los motivos, ahora hilaremos con por qué surge la red de apoyo. Al final es un barrio y sí que cuenta con un mogollón de mercados, de comercio local, pero sí que en los últimos años se ha ido notando la gentrificación porque es un barrio que, aunque sea periferia, es línea directa con el centro. Entonces, ¿qué se está consiguiendo? Pues ponerlo un poco como de moda y que, como está muy bien comunicado con el centro, al final sea un distrito en el que se compran muchos pisos para especular con ellos, para ponerlos de alquiler a gente que viene aquí a estudiar o a vivir cierto tiempo. Entonces, sí hemos notado una subida de alquiler, un aumento de grandes empresas o supermercados que va cerrando poco a poco el comercio de toda la vida. Con eso hay varios grupúsculos que estamos intentando resistir a ello.
Y si hablamos ahora de necesidades asistenciales, ¿qué destacarías tú del barrio?
Pues sobre todo es un barrio muy castigado en cuanto a los recursos del ayuntamiento y de la comunidad. Aquí la sensación que nos da es que, como quitando a la avenida principal, las cosas no llegan. Se invierte en parques, se invierte en edificios comunitarios o culturales, se invierte en limpieza en todo Madrid, pero aquí no llega nada, no llegan ayudas. Y también es uno de los distritos, si lo miras en el INE, con un mayor índice de paro, de desempleo, de precariedad juvenil, uno de los barrios donde más tarde nos emancipamos los jóvenes. O sea que lo tenemos todo.
Vamos, si te parece, voy a hablar ya sobre la red de apoyo laboral de Vallecas. ¿Cuándo se creó?
Crearse de cara a la galería se creó hace un año más o menos. Pero el proyecto lleva en nuestras mentes como 2 años. El primer año nos dedicamos básicamente, el grupo de miembros, de que somos amigos, varios somos miembros de una asociación vecinal, o sea, que por determinados factores nos juntamos para un poco ver cómo abordábamos la problemática laboral, que era una de las que más nos preocupa también como jóvenes que nos vemos afectados por todo ello. Y decidimos que el primer paso era ponernos a estudiar derecho laboral, historia de las reformas laborales y todo esto para aterrizarnos un poco y ver cómo podíamos darle forma al proyecto y qué podíamos hacer. Este año no es visible, pero existe y da mucho pie a que cojamos un poco la base para, en verano del año pasado, ya consolidar el proyecto, ponernos unos objetivos y decidir cómo vamos a comenzar.
Entonces, ¿se podría decir que surgió con la idea de combatir el desempleo, la precariedad y la miseria del barrio? ¿Es así?
Sí, totalmente. Y dar una respuesta colectiva ante los conflictos que se dan dentro del propio barrio. También como forma de ser un espacio o un recurso al que acudir los trabajadores para poder organizarse. Por lo que te digo, porque en el pequeño comercio normalmente no hay representación sindical, o sea, al barrio y a la periferia es un lugar donde los sindicatos notábamos que no están llegando, solo por número y porque al final tiene mucho más representación las empresas grandes o como puede ser Amazon o un Alcampo, un Mercadona, que luego muchos otros lugares del barrio que no quedaban cubiertos, sumado al tema del desempleo. Una persona que no tiene trabajo no va a un sindicato porque no considera que tenga un problema laboral, pero nosotras consideramos que sí lo tiene.
Si hablamos de ahora de principios de la red de apoyo laboral de Vallecas, habría que incidir fundamentalmente, entre otros, en la cooperación, ¿no?
Sí, la cooperación la entendemos de dos formas. Como red, que cooperamos con otras entidades, lo que te he dicho de que no llegan los sindicatos no implica que no queramos trabajar con ellos y conseguir que lleguen a la gente. Entonces, como red colaboramos con todo recurso y todo sindicato, toda asociación que trabaje en la misma línea que nosotras, y luego que es otra de las partes que se le pide también a la persona que viene. No es que neguemos el asistencialismo, hay gente que necesita ayuda de verdad, pero no quita que ahora mismo vivimos en una sociedad que incide tanto en el individualismo y en que cada uno solucione su propio problema, que en el ámbito laboral muchas veces el problema es común y todo el mundo tiene el mismo problema, porque vamos perdiendo derechos, porque normalmente cuando tienes un problema buscas solucionar el tuyo individual y no hay tanta unión entre trabajadores, entre compañeros. Entonces no se exige como tal compromiso con el proyecto a la gente, pero sí se la invita a organizarse también con sus compañeros, si le apetece colaborar con la red de alguna manera que lo haga. Entonces así vamos creciendo y a la vez se va generando un poco esa conciencia de clase y esa conciencia de unión y cooperación entre trabajadores, que es otro de nuestros principios.
Por tanto, también la solidaridad habría que destacarla como principio de la red.
Sí, sí, es otro de nuestros principios marcados, y el apoyo mutuo también.
La autoorganización sería también un elemento fundamental para vuestra intervención.
Sí, la autoorganización siempre la hemos concebido como a raíz que se va sumando gente al proyecto, que también así analicemos nuevas necesidades y la gente sea un agente activo de la red a la hora de proponer, que se sienta libre para ir proponiendo cosas y que entre todas lo saquemos adelante sin depender al final de las instituciones, de subvenciones y de todas estas cosas que consideramos que muchas veces generan que se pierda más tiempo en preocuparte de esas cosas que en preocuparte de verdad de los problemas del barrio y de las cosas que queremos abordar.
Si hablamos ahora, Bea, de objetivos, habría que incidir en la información y la formación.
También, las 5 personas que comenzamos con este proyecto en mente teníamos muy claro que necesitábamos formarnos nosotras y que toda esa formación que pudiéramos dar también o que se pudiera dar desde otros espacios a la gente, la da poder a la hora de no ser tan vulnerable en sus centros de trabajo, la da poder a la hora de poder ayudar también a sus entornos. O sea, aunque alguien no se meta a la red, si ya es algo que lo que recibe de nosotras va extendiendo en sus centros de trabajo, en sus distintos espacios, al final pues de manera indirecta, pero estamos llegando a más gente con esta idea de que el problema es común y de que vamos a luchar contra el individualismo que nos quieren vender.
Si incidimos en otro objetivo, que sería el apoyo a los trabajadores, hay una oferta jurídica por parte de la red.
Más o menos, porque directamente en la asesoría que llevamos funcionando como 6 o 7 meses, no hay ningún abogado que esté como de guardia en dicha asesoría, porque consideramos que los abogados que se nos han ofrecido a echarnos una mano ya militan en sus sindicatos o en sus espacios. Entonces sería como cargarles doblemente de un trabajo que muchas veces no es necesario, porque entre la formación que hemos ido adquiriendo con este tiempo y el tipo de población, un poco la situación que te digo que tenemos en el barrio, al final la asesoría no es solo jurídica y muchas veces viene gente a lo mejor con un perfil mucho más de búsqueda de empleo, barreras en cuanto al idioma o a la brecha digital de no saber hacer una señora de 50 años un currículum a ordenador, que las dudas son muy diversas y que al final, como lo laboral lo entendemos todo lo relacionado y no solo la parte jurídica, pues realmente no tantos casos llegan a ser un problema jurídico que de verdad dependa de liar a un abogado. Entonces, cuando sí que llega un caso que necesita de la ayuda de los abogados, pues ya contamos con ellos, pero es una forma de tampoco sobrecargarles y cuidarnos entre todas las personas que formamos parte del proyecto.
Veías hablando antes de la cooperación con los sindicatos, que sería otro quizás de los objetivos. Pero ¿cómo evalúas tú la intervención de los sindicatos mayoritarios en la actual crisis económica y social que tenemos?
Pues fatal. Con ellos no hemos contado. Al final, la imagen que nos da es que tienen gran parte de responsabilidad en que hayamos ido perdiendo derechos en las últimas décadas, porque no son sindicatos combativos, porque no tienen un discurso de clase trabajadora y por muchos motivos más. Entonces sí que la red, por ejemplo, participa gente que de alguna manera ha estado o está vinculada a sindicatos mayoritarios, pues a lo mejor porque son el único que hay en su centro de trabajo, pero vienen como personas individuales, pero los abogados y las personas que realmente se han implicado en el proyecto son de sindicatos minoritarios y combativos.
Has hablado de que destinatarias de este proyecto de Red de Apoyo Laboral de Vallecas son la clase trabajadora, pero ¿cómo podríamos definir a la clase trabajadora?
Es cualquier persona de barrio susceptible de sufrir violencias por parte de empresas, de jefes, ocasionadas por diferencias de poder, teniendo especial sensibilidad, especial dedicación a gente a la que se le suman motivos para sufrir dichas opresiones, como puede ser mujeres, personas migrantes, ámbito de la discapacidad, o sea, todo eso obviamente tiene cierta prioridad en el proyecto para que se entienda. Si a la asesoría nos viene un dueño de un establecimiento que su problema es que no se puede permitir subirle el sueldo a los trabajadores por encima del salario mínimo, pues no le vamos a ayudar a resolver este problema, porque entonces que no hubiera montado un negocio si no puede asegurar unas condiciones dignas para sus trabajadores. Por sí. Eso va dirigido a la clase trabajadora.
Como alternativa a esa situación que estamos comentando está la acción desde el barrio por parte de la Red de Apoyo Laboral de Vallecas. Pero sí. Seguimos con los conceptos. ¿Qué es para vosotros un barrio o debería ser?
Toda una zona delimitada por la gente que vive en él y así lo siente como igualdad con la gente que tiene a su alrededor. Lo concebimos como una zona liberada en tanto a que al final, si tú en tu empresa te organizas directamente allí, igual es mucho más visible de cara al patrón que te vea que estás un poco organizándote y que tenga algún tipo de represalia. En cambio, si tú te organizas de cara a tu ámbito laboral, pero en una asociación de vecinos o en cualquier local del barrio y un poco al margen de la empresa, aunque la temática por la que tú te estás organizando siga siendo la misma, al final te expones mucho menos y además se crean también y se trabajan otras cosas dentro del propio barrio, porque al final nuestra idea también es un poco la misma concepción de no vas a defender solo tú individualmente tu problema, sino también el de tus compañeros. Ciertas cosas como, por ejemplo, si sabes que en un comercio se trata mal a los trabajadores, tú a lo mejor no trabajas allí, pero si en el barrio se genera una campaña de boicot a ese comercio desde la Red de Apoyo, que es al final un ente anónimo, que nadie nos pone cara ni nos relaciona directamente, pues al final estás consiguiendo que el barrio se involucre en tanto a ese conflicto de una manera más indirecta, pero como puede ser no consumiendo en ese comercio, y además se generan otras cosas que son nuestros principios, como solidaridad, cooperación entre vecinos y vecinas, y un poco esta conciencia de grupo y de ayudarnos unos a los otros, y que creemos que además expone mucho menos al trabajador que si se hiciera desde el propio centro de trabajo.
¿Se puede decir que los referentes a esta actuación de los barrios pueden estar los ateneos clásicos y las casas del pueblo?
Sí, totalmente. Además, un poco esa filosofía de vienes y te ayudamos, pero te quedas de la manera que puedas y hasta donde tú decidas, con total libertad, pero con esta idea de crecer y de incidir cada vez en más espacios.
Vamos, si te parece ahora, Bea, a hablar de actividades que desarrolléis. Una de ellas son los talleres de información laboral.
Sí, de momento en lo que llevamos sí que hemos hecho un par de talleres, porque tampoco hemos querido organizar más hasta que no surjan de la propia gente que pasa por el espacio o por la red como propuestas, porque al final también lo que nos damos cuenta que a veces lo que para nosotras puede ser una necesidad, si las propias personas que la tienen no la han demandado, pues a veces tú también te estás inventando necesidades del resto e incidiendo en solucionarlas cuando igual la gente pues no es lo que quiere o lo que necesita exactamente. Entonces hemos decidido dejarlo un poco más a que salga de la propia gente que participa la idea de dar estos talleres y no tanto que salga de nosotras del grupo motor.
¿Es cierto que en la formación intervienen tutores y hay grupos de debate?
Sí, esto ya lo hemos dejado un poquillo más de lado, pero esto fue el comienzo totalmente. También como forma de ponernos un poco de rutina a nosotras mismas en cuanto a, pues en una semana leernos dos textos y además luego debatirlos para solucionar dudas. Y también que conocemos gente que participa en otros espacios o en sindicatos que tienen mucho rodaje y que saben un montón y que sabíamos que nos podían ayudar. Entonces estos grupos, de hecho, pues siempre los hemos abierto, porque la idea era mínimo esa formación para nosotras, pero que a toda persona que le pudiera interesar entraba perfectamente.
Y cuando habláis de crear grupos de apoyo y de autogestión, ¿cómo se hace eso en la práctica?
Pues en la práctica lo que estamos haciendo es a toda persona que pasa por la asesoría o a toda lucha que nos enteramos o a todo grupo que surge o se origina o en el barrio o incluso en otros lados, ofrecerles nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro local, nuestros recursos, que nos utilicen. O sea, tampoco damos muchas más pistas, pero pues desde un Carrefour que hay aquí en un centro comercial en el barrio, a los trabajadores de Amazon que han convocado ya varias huelgas, o a una compañía telefónica que es mucho más pequeña, y también los trabajadores estaban como formando una cuenta en una red social para quejarse anónimamente de las condiciones en las que les tenían, contactamos con esta gente para ofrecerles un poco esta cobertura. También porque con el tiempo hemos ido consiguiendo pues esto del ciberactivismo, pero mucho seguidor en diferentes redes sociales y demás, y al final si deciden convocar una acción, pues solo el hecho de darles apoyo y cobertura y mandárselo a toda la gente que ha pasado por la red, a todos los contactos que tenemos de otros recursos y a toda la gente que nos sigue en redes sociales, ya consigues mucho mayor nivel de que le llegue a gente, por lo menos.
Los problemas más habituales que atendéis dentro de este ámbito laboral, ¿cuáles destacarías tú?
Pues ha habido de todo. Es muy complicada esa pregunta porque lo que te decía, lo mismo casos de búsqueda activa de empleo, cómo hacer un currículum bien o cómo poder mejorar, sí que hay muchos casos a lo mejor también finiquitos, con despidos, tener claro si es improcedente o no, pero muchas veces al tener claro la gente que es una asesoría, hay gente que a lo mejor pues viene con bastante información de su caso y lo que viene es buscando una segunda opinión, en tanto así le merece la pena, por ejemplo, denunciar y meterse a una conciliación o poder llegar a juicio o no, porque a veces también entran mucho más factores, que no solo es el de tu finiquito está mal y te deben tanto dinero, pero sabiendo también que son procesos que se alargan mucho, que gastan mucho en el tiempo, hay gente que aunque haya acabado mal quiere volver en algún momento a la misma empresa a trabajar. Como hay muchos factores que se retroalimentan y en la red sí que tenemos la suerte que tenemos varios perfiles diferentes en cuanto a formación nuestra propia, pues varios hemos estudiado psicología o políticas o trabajo social, entonces como que podemos dar varios puntos de vista y también a veces pues la gente viene buscando un poco ese consejo de qué puedo hacer o qué posibilidades hay que me puedan pasar si decido hacer esto o esto otro.
Seguramente tendremos algún excusante que se preguntará cuál será el caso que había especialmente le impresionado más de los que han atendido en ese tiempo que está en vigencia la red de apoyo laboral de Vallecas. ¿Qué le podrías tú decir?
Hay veces que la gente viene por una duda chiquitita y cuando te pones a mirar papeles y a rascar, y resulta que todo está mal. Una mujer que vino simplemente por si acaso no le habían pagado bien el finiquito, y como le pedimos que trajera los papeles, pues mirando resulta que le habían aplicado mal durante el año y pico trabajando las cotizaciones a la Seguridad Social, las nóminas estaban súper mal desglosadas, en muchas no había llegado a cobrar ni el salario mínimo, o sea, fue un poco impactante porque de estas que dices que venga a las 9, que le damos cita, da tiempo de sobra porque solo es revisarle el finiquito, ¿no? Y rascando fue una pasada, es que estaba todo mal. Me impactó mucho, ¿no? En cuanto a este prejuicio que puedes tener allá antes de un caso, coger y decir va a ser fácil o va a ser complicado. Ahí nos dio en toda la cara, la verdad.
Bea, ¿supone algún coste para la persona que va en busca de ayuda por parte, en este caso, de la red de apoyo laboral de Vallecas?
No, nunca. La propia asesoría, no. El problema, lo que te comentaba un poco antes, contamos con abogados que nos echan una mano, pero no podemos dar cobertura jurídica en casos de que alguien fuese a llegar a juicio o a demandar. Entonces, la asesoría es totalmente gratuita o, lo que te decía, cualquier persona que quiera usar el local. Tenemos materiales de papel, de pancarta, pinturas, todo eso. No cobramos nada y lo cedemos al mundo a que lo utilice. Pero en casos de que la gente necesite ya pasar al plano de denuncia y demás, sí que le explicamos un poco las opciones que tiene, pues cómo se solicita un abogado de oficio, los sindicatos con los que colaboramos, las cuotas que tienen y cómo funciona. Informamos y que la persona elija, pero ahí ya no podemos dar cobertura.
Como sabes, tenemos próximamente elecciones en España, locales, autonómicas, en algunas comunidades y de la comunidad europea. ¿Qué pedirías tú a los políticos para que hicieran efectivas políticas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras?
Yo me creo mucho las promesas de los políticos. Se ha retrocedido con cada reforma laboral que se ha ido haciendo en cuanto a derechos. Y solo que abolieran la última, así como objetivo cercano y más posible que ya ponernos a soñar en grande, pues ya mejoraría bastante las condiciones que tenemos ahora mismo.
Si algún excusante está interesado en pediros más información sobre la red de apoyo laboral de Vallecas, ¿tiene alguna duda? ¿Cómo podría ponerse en contacto con vosotras?
En Facebook nos llamamos Red Apoyo Laboral Vallecas, Vallecas con K. Es como históricamente se ha escrito siempre, aunque institucionalmente sea con C. Y en Instagram igual, pero la forma mejor para contactar y para tener una conversación así más seria es por correo, que nuestro correo es redlaboral.vallecas, Vallecas con K, como decía, para el Facebook, vallecas@gmail.com.
Bea Alonso, miembro de la Red de Apoyo Laboral de Vallecas, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias y gracias a vosotros también, que con herramientas así pues visibilizáis estos proyectos y nos ayudáis mucho.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita:
¿Quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Hace 80 años, casi medio millón de españoles y españolas cruzaron la frontera francesa al final de la Guerra Civil Española. Sin embargo, en las siguientes décadas, otros españoles se exiliaron en este país huyendo de la represión franquista. Es el caso de nuestro colaborador Lucas del Castillo, que ha sido entrevistado para el Espacio al Margen por Antonio Camarero, licenciado en Historia.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, estamos con Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, que realizó sus estudios en Madrid, en el Instituto San Isidro, posteriormente en Francia, en Tours y en Toulouse. Trabajó en la Universidad de Sevilla y está trabajando, a punto ya de su jubilación, en la Universidad de Valencia, de donde empezó a trabajar en los años 80. Muy buenas tardes, Lucas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fueron tus años de estudio en Madrid?
Podían considerarse como cualquier estudiante, sin embargo, la situación que vivía España en aquella época, a los finales de los años 60, era peculiar. Me involucré en actividades anti-régimen en aquel momento y aquello pues marcó de una forma diferente lo que podía ser mi comportamiento y mi ambiente de estudios.
¿Ese tipo de actividades anti-régimen tenían alguna repercusión en organizaciones, en actividad social, política, en el instituto, en la universidad, dónde?
Las actividades las empecé incluso antes de llegar al Instituto de Madrid, en grupos de barrio, tendría 14 años, una cosa así. En el instituto pues también participé en tratar de organizar con algunos compañeros un sindicato de estudiantes de enseñanza media, y después en la universidad pues un ambiente de protesta, de reivindicaciones, en una situación en que, por ejemplo, yo tenía que entrar en la Facultad de Ciencias donde estudiaba con el carnet de estudiante delante de dos policías armados, que si no llevaba el carnet de estudiante no me dejaban entrar. Muchas veces, como digo yo, iba embarazado. Embarazado quiere decir que debajo del pantalón llevaba un forro de panfletos que iba a distribuir después en el interior de la facultad, lo cual generaba una situación de estrés bastante peculiar.
Ahora que en estos momentos está muy vigente lo de los Erasmus, ¿tú fuiste un Erasmus en aquel momento o fue por algún otro tipo de actividad por la que tú terminaste yéndote a estudiar a Francia?
Mi viaje a Francia fue consecuencia de mi actividad política. La policía no llegó a detenerme, estuvo a punto de hacerlo dos o tres veces, pero no llegó a detenerme. Pero la circunstancia de que entre los miembros de la Brigada Política Social que tenía la comisaría en la Facultad de Ciencias se encontraba un antiguo compañero de colegio, pues hizo que este avisara a su padre, que era el panadero del barrio donde compraba el pan toda mi familia, de que me iban a detener, con lo cual eso forzó mi salida a Francia, además en unas condiciones un poco distintas a otros exiliados, porque yo no podía pedir asilo político porque no había sido detenido ni había nada en mi contra, lo cual también dificultó un poco mi estancia en Francia como semi-exiliado.
Sé que estuviste en Tours y en Toulouse. ¿Era diferente el ambiente en las dos ciudades? ¿Cómo viviste tu estancia allí en Francia?
En Tours estuve solamente un año en unas situaciones pues realmente difíciles. Yo no conocía prácticamente a nadie en aquella ciudad. De hecho, fui allí porque conocí a un amigo que iba a estudiar allí también, un francés, pero luego perdí prácticamente el contacto con él. Sí es cierto que rápidamente hice contacto con algunos españoles, pero el ambiente de esa ciudad era un ambiente muy frío, de todo punto de vista, político, social, y mis condiciones económicas eran muy duras. De hecho, yo solo podía comer en el restaurante universitario, que solo abría los días laborables, los sábados y los domingos no. Entonces, esos días mi alimentación era una botella de leche, una lata de paté y un poco de pan. Perdí 20 kilos en ese primer año. Después me fui a Toulouse por razones docentes, no otra, y allí el ambiente fue totalmente diferente. Primero empecé a poder encontrar, ayudado por otros compañeros, algunos trabajitos que económicamente me ayudaron. El restaurante universitario abría todos los días, sábados y domingos incluidos, con lo cual eso me permitía comer, porque yo era muy barato, estaba muy subvencionada la comida en Francia, y allí ya empecé a estabilizarme un poco. Y además el ambiente social, político de aquella ciudad es totalmente diferente. Rápidamente me encontré con un ambiente político importante, no solamente por parte de los franceses, que obviamente, sino por parte española. Aquella ciudad era medio española y allí ya pude continuar también mi actividad política dentro de lo que era el Partido del Trabajo de España, que era pues donde estaba militando.
Entre lo que es el mundo de Toulouse, con una presencia de exiliados españoles importante, ¿hubo algún tipo de actividad complementaria a la docente por tu parte? Es decir, ¿realizaste algún tipo de actividad política en dirección hacia la actividad española o no?
Por supuesto. Allí inmediatamente teníamos un grupo de estudiantes españoles en la Universidad de Toulouse, donde había algunos que eran exiliados políticos, como Enrique Fraga, por ejemplo, que llegó a ser director del Departamento de Español de la Universidad de Toulouse. Se quedó allí, pero este era un hombre que venía de Galicia, y otros compañeros que estaban allí, integrados en el Partido del Trabajo, pues realizábamos actividades de ayuda social a los presos políticos, que recaudábamos dinero, hacíamos propaganda dentro de lo que es la sociedad francesa en contra del régimen en español, obviamente actividad política sí, pero también actividad cultural. Había un grupo en Toulouse que se llamaba Amigos del Teatro Español, donde traíamos a grupos, podíamos llamar marginales, entre comillas, españoles, como Tábano, por ejemplo, el grupo de Tábora, y otros muchos grupos o cantantes, no solamente españoles, Atahualpa Yupanqui, también lo organizamos conciertos con él en Toulouse, y otra gente pues de alto nivel.
¿Eso quiere decir que la actividad cultural era algo que seguía manteniendo la izquierda como un estandarte, estuviera donde estuviera, a diferencia de lo que fue la política del régimen de ir tapando la cultura por todos los lados?
Efectivamente, allí en Francia la actividad cultural de los exiliados españoles, que era muy importante, pues siguió manteniéndose, no solamente en teatro, en todo tipo de actividad. Incluso nosotros teníamos un pequeño grupo de teatro en el que yo participé, que íbamos haciendo pequeñas obras en los pueblos donde había emigración, no ya solamente política, sino económica, españoles en los alrededores de Toulouse. Es decir, que la actividad cultural cultural y defender la cultura española, en todo momento se mantuvo allí por los exiliados jóvenes como nosotros y también por los exiliados que había de la guerra.
¿En qué año vuelves para España?
Pues vuelvo en el año 78, ya una vez que había muerto Franco y después de haber terminado ya mi doctorado en la Universidad de Toulouse, cosa que pude hacer porque disfruté de una beca del gobierno francés ya para hacer la tesis doctoral. Estuve buscando trabajo en España, mi intención era volver a España. Me contrataron en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. Mi compromiso era estar allí unos 4 o 5 años hasta que convalidara mis títulos y pudiera optar a una plaza fija en España.
¿Cómo reaccionó tu familia a toda tu etapa de exilio o no exilio?
El ambiente familiar era muy peculiar. Mi padre era un hombre de derechas, que mi familia estaba vinculada a la derecha por razones. Yo sabía que mi abuelo había sido guardia civil, con lo cual yo lo asociaba en aquel momento por la información que teníamos a Franco. Que mi padre había estado en la Legión, con lo cual también lo asociaba a Franco. Pero en mi familia no se hablaba nada, nada de política. Y me enteré en Francia, no cuando me fui ya exiliado, sino unos años antes, que me fui a hacer un intercambio con un estudiante francés. Y cuando fui a Francia, a casa de unos amigos de mi padre, vino un señor que quería hablar conmigo. Y este señor es el que me explica que mi abuelo efectivamente había sido guardia civil, pero que se había pasado al ejército de la República, que había muerto combatiendo por la República, que mi padre se fue a la Legión porque había hecho actividades para el Partido Comunista después ya de la guerra y se fue allí a esconderse. No porque tuviese afinidad con el régimen, sino que se fue allí a esconderse por aquello de que allí no te preguntaban nada de tu pasado. Entonces, pues es una situación muy peculiar. Allí comprendí un poco el miedo que había en la gente de la generación de mis padres a este tipo de cosas. Con la única persona con la que yo hablé algo de política y que se atrevió a hablar algo fue con mi abuelo materno. Que no es que hablase mucho, pero cuando yo le contaba que habíamos hecho una pequeña manifestación, que nos habíamos empezado a enfrentar a la policía, recuerdo su frase, me alegro mucho porque yo había perdido la esperanza, pero veo que la juventud sigue luchando.
De tu vivencia personal hasta la actualidad, en que ya estás en ciclo de retirada de vida laboral activa, ¿cómo valoras todo aquel periodo personalmente? Es decir, ¿qué sensaciones tienes en la actualidad de aquella etapa?
Primero, teníamos la juventud, el espíritu de lucha y obviamente lo que no hago es arrepentirme absolutamente de nada. Tampoco es que me haya ido tan mal después en la vida, porque conseguí terminar una carrera, hacer unos estudios en Francia. La vida docente en este país, o sea, en España, pues he llegado donde se puede llegar a ser catedrático de universidad. Y todo aquello supuso una experiencia importante, pero sobre todo supuso una experiencia de lucha, de trabajo, de enfrentarse a problemas que, por ejemplo, echo de menos actualmente en la sociedad, en la juventud actual, que lo estoy viendo en mis clases y demás. Incluso en el instituto, gente joven, recuerdo que algunos compañeros fueron detenidos en el propio instituto. Yo me libré por un accidente de metro. Incluso en la gente que no tenía una participación política importante o que no se le veía, estoy convencido que había gente con espíritu de combate. De hecho, montamos una huelga en el Instituto San Isidro simplemente porque un jefe de estudios se empeñó en que lleváramos un uniforme. Y eso le costó un expediente al jefe de estudios. Fue una situación dura durante 3 días en un instituto con gente de 14 a 16 años. Todo aquello ahora no lo veo yo muy claro y lo añoro. Quiero decir que me gustaría que este ambiente siguiera porque hay muchos problemas en la sociedad que deben ser resueltos.
Muchas gracias por tus respuestas a esta entrevista y esperamos que sigas con ese espíritu que manifiestas. Muchas gracias, Lucas.
Yo espero seguir con ese espíritu que manifiesto dentro de la medida de lo posible. Ya no puedo andar todo lo que andaba, no puedo correr, no puedo hacer muchas cosas, pero mi intención es ahora que pues me voy a jubilar dentro de unos meses, tratar de buscar actividades que siga aportando cosas a la sociedad, sobre todo intentar llegar a la gente joven y aportarles algo de cultura, de conocimiento y lo que buenamente pueda. Ya veré cómo me lo planteo, estoy mirando mis posibles actividades en el futuro y ya veré cómo termina todo esto.
Muchas gracias y esperamos que todos tus deseos y tu espíritu combativo perviva porque sigues manteniendo unos comportamientos totalmente jóvenes y que muchos jóvenes deberían coger. Gracias. Querida audiencia, esta tarde hemos estado entrevistando al profesor Lucas del Castillo, profesor de la Universidad de Valencia, y esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés. Esperamos, además, contar con vuestra audiencia para próximos programas de Al Margen. Muy buenas tardes, hasta otra próxima edición.
A galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el
calles de Latinoamérica se comparte una misma realidad, cultura urbana que entrega verdad, cosas que ocurren todos los días y miles de fantasías se opacan por malas intenciones. Séptima Venezuela y Legua York uniendo mentes inocentes, pero siempre consecuentes, firme los dientes. Diferentes cosas se aprecian en distintos foros, humanos que lo han perdido todo, pobreza, miseria, misericordia, risas, llantos, lamentos.
Con motivo de la celebración de la tercera edición del Festival de Arte Urbano Poliniza, que se ha desarrollado recientemente en la Universidad Politécnica de Valencia, hemos tenido la oportunidad de ser informados sobre una serie de aplicaciones de la filosofía práctica, como son los proyectos Ipizoma y Noria, así como el denominado Café Filosófico y la Asesoría Filosófica. Óscar Fernández, profesor de filosofía, ha entrevistado para el espacio Otras Luces del programa La Luna Sale a Tiempo a una de las ponentes del mencionado festival, que nos introducirá en el ámbito de la filosofía práctica a través de estos interesantes proyectos. La filosofía al servicio del conocimiento y de la calidad de vida del ser humano. Saber para vivir y vivir para saber.
Cosas que no pasan aunque pase el tiempo. ¿A dónde va mi recuerdo?
¿Dónde va mi recuerdo?
Mi gente y todo mi muerto.
Hola, buenas. Estamos hoy aquí con Gabriela Berti, que es colaboradora con la Universidad Autónoma de Barcelona y en otras universidades en Italia. Es licenciada en filosofía, ha dado clase en Buenos Aires durante unos años y se dedica a la filosofía práctica. Trabaja distintos aspectos de la filosofía práctica, que es lo que ha venido ya a contarnos lo que está haciendo. Ha venido a Valencia a colaborar en el Festival de Arte Urbano que se llama Poliniza, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y trabaja en relación con un proyecto que se llama Ipizoma, que es un poco de lo que nos va a contar. Gabriela, ¿qué hace alguien que se dedica a filosofía viene a Valencia a hablar de algo de Ipizoma? ¿Eso qué es?
Ipizoma es un proyecto vinculado a la cultura hip hop y a sus cuatro ramas artísticas o sus cuatro vertientes artísticas que tienen que ver con el graffiti, por un lado, con el breakdance, lo que se suele conocer como el breakdance, pero que se llama el b-boying. Luego, por otro lado, el rap y los DJs. Estas serían como las cuatro ramas artísticas del hip hop. Con respecto a tu pregunta, ¿qué hace un filósofo hablando de esto? Me parece que la filosofía tiene una tarea importante que estaba de alguna forma contenida en los orígenes de la filosofía griega, que era pensar qué es lo que nos pasa a las personas cada día en las ciudades, qué le pasaba a las personas en la polis, a los políticos, y retomar también una pregunta que viene de la raíz de Foucault, de Michel Foucault, un filósofo francés, que es intentar responder a través de la filosofía qué nos está pasando. Y justamente la cultura urbana, el arte urbano, que es especialmente practicado por los jóvenes de diferentes lugares del mundo, tiene que ver con este aspecto de la filosofía, con responder qué nos pasa.
Ha sido un festival organizado por la Universidad de Valencia. ¿Qué ha sido un poco lo que ha podido ver la gente que estuvo en este festival?
El festival, de alguna manera, recupera el graffiti que proviene del ámbito del hip hop, pero no necesariamente es encerrar grafitis en las paredes de la facultad, sino tomar un punto de partida. Y ese punto de partida es el grafiti, invitar a diferentes artistas de distintas partes de España y de diferentes partes del mundo a pintar las paredes de la universidad. Por el otro lado, también Poliniza toca aspectos teóricos y de esto es lo que yo vine a hablar, lo que tiene que ver con el contexto de esos graffitis, con lo que tiene que ver con el contexto de la cultura hip hop. Y al mismo tiempo hay fin de fiesta, digamos, con un concierto y algunas actividades relacionadas como breakdance, parkour, que son también actividades que se hacen en entornos urbanos.
Con alguno de los aspectos que has mencionado, eso hip hop, rap, graffitis o los DJs, se puede entender bien que en general sí que son medios de expresión, pero ¿cómo se puede trabajar de una forma un poco más sistemática? ¿Cómo se puede relacionar o cómo se acerca uno a estas cuestiones?
El hip hop y el rap no son la misma cosa, aunque están relacionadas. El hip hop tiene que ver con toda una cultura que engloba cuatro elementos artísticos. Normalmente solemos escuchar cosas tales como que el rap es el hip hop, y esto no es cierto, digamos. Esto es simplemente una cosa que popularmente se dice o que algunas ideas que circulan, pero engloba estos cuatro elementos artísticos. Con respecto a lo que me preguntabas, evidentemente esto se trata de una cultura popular, por lo tanto no nació con una intención académica, nace en un contexto social y político determinado como una forma de organizarse y de dar una expresión estética, si se quiere, como respuesta a un montón de cuestiones que estaban surgiendo en aquel momento en el que surgió la cultura hip hop.
¿De cuándo estamos hablando? Digo, para situarnos un poco en el espacio y el tiempo.
El hip hop, como decía antes, no es una cultura académica que tiene su fecha fundacional con un manifiesto como estamos acostumbrados con el surrealismo, los dadaístas y demás. Por lo tanto, no hay una fecha exacta. Podríamos decir que a finales de los años 60, principios de los años 70, en Estados Unidos, en los barrios más marginados u oprimidos social y políticamente. Este es el surgimiento de la cultura hip hop.
Ahora sí que puede decirse que a nivel comercial, niveles de difusión, me parece que sí que se escucha. Hay bandas que pegan bastante fuerte, que tienen seguidores, que venden CDs.
La cultura hip hop, en sus cuatro vertientes artísticas, tiene mucha difusión mediática y tiene muchos seguidores en todas partes del mundo, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de la música. Pero quizás también lo más interesante está en otro lado, que no es en ese lugar de la moda o en ese lugar de los top de venta, sino en todo lo que se está produciendo, en todo lo que se está moviendo a nivel más cultural, artístico o estético. Si bien las academias parece que no prestan mucha atención, creo que es llamativo que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia es el tercer año, y esperemos que el año que viene siga este festival, dedique un espacio desde la misma universidad a tratar de ver qué es lo que está pasando en el arte, que es parte del arte contemporáneo.
Siendo este el tercer año que se celebra el festival, la gente que trabaja estas cosas estudia, digamos, las tendencias, los textos, lo que se dice, lo que se expresa, de la misma forma que los sesudos académicos de siempre trabajaban sus textos.
Los artistas no son teóricos normalmente, y esto ha pasado también en la historia del arte, aunque sí han producido en muchos casos textos escritos y demás. Evidentemente los teóricos son los que se ocupan de hablar acerca del arte, los que se ocupan de la cuestión estética y demás. Pero sí que hay, creo que los artistas también trabajan con una forma de producción que tiene que ver con la reflexión. La reflexión no es ámbito exclusivo de la filosofía, no es ámbito exclusivo de la teoría. La reflexión se puede expresar de diferentes maneras. La teoría es una forma de expresar la reflexión. Otra es la reflexión estética, otra es la reflexión científica. Son las tres grandes formas de pensamiento: filosofía, arte y ciencia.
¿Y tiene alguna forma de difusión, como de sacar conclusiones? Comentaste antes lo de los grafitis, que ha venido gente a decorar, a dejar grafitis en el edificio. ¿Hay alguna forma más de recoger conclusiones, de elaborar proyectos de trabajo, de acercar grupos de trabajos, tendencias, además de los contactos, o de ver lo que algunos vean, lo que están haciendo con otros? Siendo como es el tercer año, ¿hay algunas formas un poco consolidadas de perpetuar eso, o eso sigue siendo una forma un poco académica de pensar?
En realidad pasan dos cosas. Primero, que como esto ocurre en el seno de la misma universidad, y por ejemplo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica deja sus paredes también para que se puedan pintar, deja los espacios libres de las salas para que puedan asistir las personas, pueden asistir los alumnos, puede asistir la comunidad académica. Por lo tanto, hay, además de todas estas actividades que se están haciendo, una especie de intercambio con diálogos, debates, que están muy vivas y que aparecen en la efervescencia y en los pasillos de la universidad. Pero también, por otro lado, la universidad todos los años hace como un pequeño catálogo después que se termina la actividad, con una edición muy bonita donde se recogen murales pintados con fotografías de los murales pintados y también algunos textos que hablan tanto de, por ejemplo, Juan Canales, que es el comisario de este festival, como de las personas que han ido participando todos los años con conferencias o diferentes actividades.
¿Y qué tal ha resultado o está terminando de resultar en la edición de este año?
He estado el año pasado como oyente, digamos, no dando ninguna conferencia, y creo que año a año el festival se va consolidando y va tomando una forma cada vez más sólida y bien definida. Me parece que Poliniza es un evento bastante puntero y pionero en España dentro de lo que es la comunidad académica en relación con el arte urbano. Y creo que los resultados son estupendos y ojalá se pueda seguir celebrando en futuros años.
Estamos hablando con Gabriela Berti alrededor de diversas cuestiones de filosofía práctica dentro del proyecto Hipsoma en el que ella participa, pero no es solo a eso con lo que ha tenido contacto Gabriela. También ha estado en relación con el proyecto Noria, que es una forma de acercar esa filosofía práctica a los más pequeños. Es una forma de trabajar, digamos que si lo de Hipsoma es trabajar desde el arte, la expresión, buscando caminos que no son los académicamente tradicionales para la filosofía. Alrededor del proyecto Noria vemos la filosofía acercada a los más pequeños.
El proyecto Noria es un proyecto que viene funcionando hace unos cuantos años, que tiene su base en Barcelona, pero trabaja en toda España y trabajamos especialmente en filosofía con niños. Nuestros dos ejes fundamentales tienen que ver, por un lado, poder trabajar sobre habilidades de pensamiento, pero que las habilidades de pensamiento no se queden encerradas ahí como una especie de entrenamiento mental. No se trata de hacer que los niños sean genios, sino que sus habilidades de pensamiento les permitan vivir y convivir con los demás de una manera armónica y con responsabilidad ética. Entonces estas serían las dos bases de la filosofía con niños.
¿Y la forma de trabajar, la forma de funcionar, cómo es? Tengo entendido que es un proyecto educativo, tú trabajas formando a formadores, ¿cómo está un poquito estructurado?
El proyecto Noria trabajamos fundamentalmente en distintos lugares de España formando a educadores que quieran trabajar y poner en práctica esto de la filosofía con niños, y trabajamos dándoles las herramientas necesarias como para que ellos puedan luego llevar al aula y trabajar con sus alumnos sobre estas cuestiones que, como decía antes, tienen que ver con las habilidades de pensamiento y actitudes éticas. El proyecto trabaja con niños desde 3 años o a partir de 3 años hasta 13 años. Para cada edad hay un programa diferente que está estructurado también a través del trabajo con herramientas artísticas que tienen que ver tanto con la narración como con la plástica, la música, el vídeo, el movimiento y demás.
¿Podrías darnos alguna indicación, alguna pista, algún ejemplo de algo que cualquiera pudiera identificar rápidamente? ¿En qué se distingue algo del proyecto Noria o algún tipo de actividad que fuera un poco definitoria o característica frente a la clase tradicional que alguien enseña algo de teoría?
¡Qué pregunta difícil! Cuando nosotros pensamos en la filosofía, normalmente pensamos en la filosofía académica, pensamos en la historia de la filosofía. No se trata, en este caso, para nada de enseñarle a los niños historia de la filosofía, sino entender que trabajar con las distintas habilidades de pensamiento nos permite una forma de convivencia también mejor y diferente. Una de las cosas fundamentales y una de las herramientas fundamentales, y creo que esto hace una gran diferencia en las clases tradicionales, digamos, o en la educación entendida desde un punto de vista tradicional, es la utilización del diálogo filosófico o el diálogo reflexivo. Trabajar y potenciar mucho ese diálogo reflexivo es, creo, lo que hace una gran diferencia entre la filosofía académica, que es mucho más verticalista, o la educación verticalista, donde el que tiene la palabra es el profesor, el maestro o el educador, y el niño o niña es el que tiene que aprender de la palabra del adulto. Y aquí es al revés, todos aprendemos de la palabra de todos.
O sea que sería algo parecido a algún proyecto del que hemos comentado alguna vez en alguna entrevista sobre filosofía para niños. ¿Es un poco parecido, cerca, lejos? ¿Hay conexiones?
Proyecto Noria es un proyecto de filosofía con niños y niñas que tiene sus raíces en la filosofía de Matthew Lipman. Y en este caso, la directora del proyecto de Noria es Angélica Sátiro, que se formó unos cuantos años con Lipman también, sí, está muy vinculado.
El proyecto Noria surge en Cataluña y tiene formadores en toda España. ¿Cómo está el asunto?
El proyecto Noria también extiende sus brazos fuera de España. En Brasil, trabaja en Guatemala también. En España también trabajamos por todo el país, dando formación a diferentes grupos de educadores. Normalmente trabajamos con centros de profesores profesores y recursos que están interesados en ofrecer cursos para su comunidad, pero también con cualquier grupo o gente que esté interesada en formarse en el tema. Hay una serie de libros que están publicados en la editorial Octaedro para que la gente pueda leer, y también hay para cada programa un libro que es una guía para el educador o educadora, y una serie de libros también para los niños y niñas, para que puedan usar en clase.
Sí que está muy bien estructurado en cada etapa, sí que puede seguirse, comenzar uno desde el principio y llegar hasta los 12, 13 años.
Sí, el proyecto es un currículum completo. Como decía antes, comienza a los 3 años. Por el momento es hasta los 12, pero la idea es poder seguir produciendo más material para que se pueda seguir trabajando. De alguna manera, el proyecto Noria es hermano del proyecto 3.18 que existe en Cataluña, que lleva Irene de Puig. Y algunos de los libros que trabajamos en el proyecto Noria están escritos por Angélica Sátiro y otros por Irene de Puig, y algunos en colaboración.
Una pausa musical y continuamos.
Yo, what's happening? This is Pegasus with Absolute Diction, man. Bringing you the true scenery of what's going on around you. Yeah, people with your eyes open ain't seen shit, you know? Hey, yo, ASD, take these people on a journey, man. Take these people on a journey, my nigga.
Yeah, the planet watches in shame the destruction of a nation who spread the boots of many leaders and discovered the greatest by climbing to the mountaintop. And for the world today to stand, they're getting choked with a rope, kicked off the hill and left a hand. Now the breath of man pants, air of animalistic burdens. The government is beat stormed by capitalistic worship. The frequencies prevent us from hearing the louder call that the fight for presidency has become a tribal war. And if I'm the fall, know that I'm never scared to express. I stick firm with what I say till the end of my death. I've been forced to sing a patriotic pledge laid by the people protecting their criminal friends.
Continuamos con Gabriela Berti, que nos está hablando de aspectos distintos de la filosofía práctica. Nos habló de un festival en el que ha venido a participar aquí en Valencia. Nos estuvo hablando del proyecto Noria, y ahora nos gustaría que nos contara un poco otro proyecto internacional en el que está metido, que es el Hipsoma. ¿Qué es Hipsoma?
Hipsoma es un proyecto que está vinculado al hip hop y tiene que ver con desarrollos culturales comunitarios alrededor de las 4 ramas artísticas del hip hop. Es un proyecto en el que participan diferentes países del mundo, es un proyecto abierto que por el momento tenemos una página web que se llama hipsoma.com, en la que todas las personas que estén interesadas y que se sientan de alguna forma identificadas con nuestra forma de trabajar pueden pasar a formar parte de esta red internacional. Participan distintas experiencias de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, México, Canadá, Francia, España, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Seguramente alguno me dejaré por el camino.
Entonces, ¿hay alguna relación entre el proyecto Hipsoma y el festival en el que has venido a participar aquí, o no directamente?
Sí, una de mis participaciones dentro del festival ha tenido que ver con esto, y es la presentación del proyecto Hipsoma y hablar un poco del contexto en el cual surge este proyecto. ¿Qué significa trabajar desde el arte o con el arte, intentando generar comunidad, intentando también de que el arte tenga una relación de compromiso con el contexto en el cual se insertan, con el contexto político, con el contexto social y especialmente con la comunidad? Porque Hipsoma no se interesa por proyectos que tengan que ver con la política, digamos, en mayúsculas, o con la política tradicional, como la política partidaria y demás, sino con las micropolíticas. Y otra vez volvemos a Foucault aquí, a este pensador francés. ¿Con qué formas de acciones directas podemos empezar a organizar y generar desde nuestra propia comunidad para cambiar también de alguna forma nuestra manera de vivir, para mejorar nuestras condiciones de vida?
No se trata de grandes organizaciones o de grandes eventos o de grandes cuestiones, sino de ver cómo en puntos concretos se viven las cosas de una determinada manera, se empieza a pensar un poco de otra manera, y cómo a través de, si alguien ve cómo se está trabajando en otro sitio, puede intentar ponerlo en práctica en el sitio donde está él.
Es justamente eso en lo que estás diciendo el proyecto. El proyecto intenta dar visibilidad a formas autoorganizadas de trabajo, ¿no? Formas autoorganizadas de crear comunidad. Y de pronto, como un grupo de gente, a partir de lo que tiene, con lo que tiene, sin a lo mejor demasiados recursos, es capaz de crear un espacio y un entorno para poder actividades artísticas, actividades que son una forma de encontrar respuestas a las necesidades de la misma comunidad.
Estamos hablando sobre todo de expresión artística, sobre todo música.
No solo música, ni sobre todo música, sino los 4 elementos del hip hop. O sea, tanto gente que trabaja haciendo graffiti, gente que trabaja haciendo rap, gente que trabaja haciendo mezclas, o sea, los DJs, y gente que trabaja también bailando. Su forma de expresión es a través del baile. Para poner un ejemplo, supongamos en Figueras hay una asociación que es Brefig, y especialmente está constituida por gente española y gente que son marroquíes o hijos de marroquíes, marroquíes nacidos en España, hijos de marroquíes. Entonces los marroquíes que estaban ahí se dedicaban al breakdance y tenían como muchos enfrentamientos y muchos roces, especialmente con la policía, porque estaban bailando en la calle, bailaban justamente en la puerta de un casal de jóvenes, en la puerta de una asociación juvenil, pero nunca les daban la entrada para que pudieran pasar, o sea, nunca les abrían la puerta para que pudieran pasar. Entonces este grupo de gente comenzó a asociarse, a organizarse, y su intención era mostrar a la comunidad que ellos no estaban haciendo absolutamente nada mal, ni que intentaban dañar a la comunidad, ni que eran delincuentes, simplemente a veces por portación de cara, como se suele decir, eran perseguidos. Y a partir de esta organización, ellos mismos empezaron a hacer cosas para la misma comunidad, organizar eventos, ir a los casales de ancianos y a partir de ahí tener charlas con ellos, mostrar un poco su arte, bailar para ellos, y pueden explicar y conversar con los ancianos sobre cómo era la juventud en su momento, qué diferencias hay con la juventud ahora. Simplemente tener un diálogo más horizontal.
El proyecto Hipsoma, ¿no son estas las únicas tentativas de filosofía práctica en las que te has visto envuelta? Gabriela, la persona con la que tenemos aquí, ha dado unas cuantas vueltas y hecho unas cuantas cosas que parecen bastante distintas, pero vamos viendo que no están tan alejadas unas de otras. Otra experiencia en la que ha estado involucrada es en un café filosófico en Barcelona. ¿Cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un café filosófico?
La idea es intentar acercar la filosofía a todas las personas, que cualquiera puede de alguna manera beber un poco de la filosofía y formar parte de esto que tiene ya 26 siglos de tradición. Entonces, el café filosófico también tiene que ver casi con las mismas cosas de las que estaba hablando recién. Intentar generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión horizontal, no de una persona que da una clase y los demás escuchan y toman notas, sino de generar un conocimiento compartido. Y en eso consiste un café filosófico. Cafés filosóficos hay de diferentes tipos, pero normalmente lo que se suele hacer es poner un tema, una temática, por ejemplo, el amor o la libertad o el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, etcétera, y que entre todas las personas podamos dialogar. Un diálogo que sea un diálogo reflexivo, que sea un diálogo de respeto, fundamentalmente.
Y así a nivel de funcionamiento, ¿cómo empieza a funcionar? ¿Cómo es eso de forma práctica? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo se consigue que un ama de casa, un jubilado, un despistado que pasa por allí se ponga a hablar de filosofía?
Los cafés filosóficos están en todo el mundo y su origen empezó en Francia con Marc Sautet, pero hoy están en todos lados. Por ejemplo, el primer café filosófico que se hizo en Barcelona, que fue el que realicé yo, lo hice en una biblioteca pública, que era la Biblioteca Juan Marsé, de un barrio obrero, que es el barrio del Carmel. Y los que venían a los cafés filosóficos eran personas del barrio, o sea, gente de trabajadores, amas de casa, algún estudiante, alguna persona que estaba por ahí, pasaba y se quedó, que escuchó que estábamos hablando y le interesó opinar. La forma de difundirlo era básicamente en el barrio, con carteles en el barrio, dando flyers, invitando a la gente que participe, y luego se empezó a llenar de gente por el boca a boca. Es que voy a tal lado, ¿por qué no te vienes conmigo? Y así se empezó a llenar de gente.
El comienzo fue complicado, fue fácil de empezar, hubo que insistir mucho. ¿Cómo hiciste eso?
Mi caso, la verdad es que no fue muy complicado porque conté con la gente de la biblioteca Juan Marsé, que fue un encanto, desde la directora, que enseguida que le conté el proyecto dijo: estupendo, me encantaría que esto se haga aquí, hasta el resto de la gente que trabajaba en la biblioteca, que se encargaba de hacer selección de libros vinculados al tema y hacer préstamos especiales esos días de los libros que estaban vinculados al tema y poner una selección en una mesa. El señor del bar, de la cafetería, porque esto era un café filosófico, que también enseguida se prestó a poner en práctica esto. En otros países, hace muchos años que se venía haciendo, y en España eran unas de primeras experiencias, y por suerte hubo bastante buena acogida.
La filosofía es un poco más accesible, está un poco más cerca de todo el mundo que hace unos cuantos años.
La filosofía creo que siempre ha sido accesible. El problema es que desde los movimientos del siglo XIX, la excesiva cientificación de lo que es el pensamiento y el encierro en las academias ha hecho mucho daño a la filosofía. El último bastión de la filosofía tiene que ser la academia. como decía al principio, retomar los orígenes de la filosofía griega. La filosofía es la filosofía que se hace en la poli, que se hace a pie de calle, como decía Platón que hacía Sócrates. Esto de andar por la calle hablando con la gente e intentando ver qué nos pasa por aquí.
Y con este empeño, Gabriela Berti aún se ha metido en otra trinchera y ha entrado en otro ámbito que no parecería tan sencillo de dejarse querer por la filosofía, como es la empresa. También trabaja en asesoría filosófica y se dedica pues a acercar la filosofía a ese lugar en donde no parecería que fuera tan sencillo introducirse, como son las empresas. Gabriela, ¿qué tiene que contarle un filósofo a un empresario, a una empresa? ¿Qué tiene que hacer ahí?
En el ámbito de la filosofía muchas veces causa reacción adversa pensar que un filósofo esté en el ámbito de una empresa, porque parece que el filósofo entraría a la empresa a dar una justificación de las explotaciones del capitalismo. Y no se trata para nada de todo esto, ni de dar justificaciones de explotación, sino que en las empresas hay personas trabajando. Y la filosofía se ocupa de lo que tiene que ver con personas, el pensamiento, la reflexión y la comunicación de esas reflexiones. Por lo tanto, nosotros con Filoempresa, que es con quienes nos dedicamos a este tema, que tenemos una página web que es filoempresa.com, siempre decimos que nos encargamos del soft de la empresa, no del hard de una empresa, ¿no? El hard es lo que cada empresa sabe hacer, su trabajo específico. Y nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con la dimensión humana de los negocios.
¿Cómo queda ese espacio que queda por ahí?
En el ámbito de las empresas, especialmente en España, está bastante copado por los psicólogos que hacen su trabajo y que no se trata de decir que ellos no tienen que estar, sino que nuestro trabajo va un poco por otro lado. Como decía antes, la psicología es una disciplina científica con pocos siglos de pensamiento comparado con lo que tiene la filosofía. Existen experiencias en otras partes del mundo donde los filósofos están directamente contratados en plantilla, como por ejemplo en Estados Unidos, y un caso bastante interesante que tiene unos cuantos libros publicados al respecto es Marvin Brown. Marvin Brown es un filósofo que viene del ámbito de la academia y él ha sido contratado por varias empresas para poder trabajar en ese espacio desde su propio conocimiento, que es el de la filosofía, ¿no? Aportando lo que la filosofía aporta y que otras disciplinas no tienen.
¿Hay cuestiones más definidas, más tópicas, con las que más os habéis ocupado? ¿Cuáles serían los principales temas que os solicitan de una empresa o que veis vosotros o que estáis tratando?
Los principales temas, los más recurrentes, tienen que ver con temas de comunicación, pero no de comunicación y marketing, sino de comunicación interpersonal, comunicación entre las personas, resoluciones de conflictos que tienen que ver con ámbitos de comunicación. La filosofía se ocupa desde siempre de pensar los medios y los fines, y la comunicación tiene muchísimo que ver con eso, con pensar los medios y los fines, entender que el otro comprenda lo que estoy diciendo, ver cuáles son los presupuestos de mi pensamiento, que es otro de los temas de la filosofía, y qué presupuestos estoy poniendo en el momento de, por ejemplo, una negociación, qué es lo que espero, cómo poder trabajar una negociación, por ejemplo, para llegar a un punto de ganar-ganar y no siempre trabajar sobre relaciones de poder. Y en esto la historia de la filosofía, sobre todo las teorías de filosofía política de Hobbes, Locke y demás, nos enseñaron muchísimo para que podamos poner luego en práctica.
Podía estar cerca de lo que es la filosofía práctica, entendida como consultoría, lo que son un poco libros de autoayuda, lo que son a nivel personal un poco de ayuda para las empresas. ¿Podía estar un poquito por ahí la idea?
Lo de los libros de autoayuda no sé si estaría muy de acuerdo con esto, porque hay un poco de todo y quizás sería más cauta con esto, pero sí que hay unas cuantas bibliografías al respecto. Lamentablemente existe poca bibliografía en castellano, en lenguas hispanas. Nosotros sí que tenemos un blog donde escribimos cada semana un post intentando hablar de aquellas cosas que son las que suelen interesar a los ámbitos de las empresas, pero cuando hablamos de empresas no solamente estamos hablando de macroempresas, también hablamos de empresas desde gestión cultural, empresas educativas, etcétera. O sea que hablamos de empresas de todo tipo. El blog es www.filoempresa.wordpress.com y ahí nosotros vamos escribiendo todas las semanas diferentes posts y cosas que la gente puede consultar, leer y también opinar, que eso también es importante.
¿Alguien de una empresa que tuviera problemas que no fueran de distribución, de marketing, de bajadas del mercado, de proveedores, de cualquier cosa, que no fueran ese tipo de problemas, qué tipo de cuestiones podría tener en la cabeza con la que dirigirse a vosotros?
Normalmente la gente nos llama por distintas cuestiones que tienen que ver con esto, con la resolución de conflicto, o a lo mejor necesitan tener más herramientas que otras disciplinas no le han podido dar para poder resolver cosas de su día a día que tienen que ver con las relaciones entre las personas, básicamente. Esto es lo que más comúnmente nos consultan. También a veces nos piden que trabajemos en ámbito de organización de personas. Por otro lado, también nos piden valoración de puestos de trabajo, pero no una valoración desde un perfil psicológico, de que va solamente por el punto de vista de los test y demás, sino de una valoración humana.
Finalmente vemos cómo la filosofía debe estar en buen estado de salud porque llega al punto del que partía. Después de estar en ese momento en el que se iban produciendo las especializaciones y los distintos campos de saber se iban desgajando, iba apareciendo la matemática en la antigüedad, la física en el 17, la química, la psicología en el 19, se van creando los distintos saberes. Parece que la filosofía quiere dejar de ser una especialidad más y busca un poquito relacionar los distintos conocimientos. Así que acabas de hablarnos cómo la filosofía tiene su sitio en la empresa y venimos de ver cómo también tenía su sitio en el café filosófico, cómo podía utilizarse para que la gente hablara de sus problemas y que se relacionara, cómo hay también proyectos educativos como el proyecto Noria, que buscan acercar de forma sistemática el pensamiento a los más pequeños en ese trabajo de irlos formando, y cómo también colaboras con el proyecto Gipsoma y has venido a trabajar aquí a la Universidad de Valencia desde Barcelona en un festival. ¿Qué conclusiones generales podrías decir de todo esto que estamos diciendo de la filosofía práctica, de lo que ha sido, de lo que debería ser la filosofía?
Es interesante lo que estabas apuntando, ¿no? La filosofía práctica, la filosofía vuelve a gozar de buena salud, y creo que parte de esa buena salud tiene que ver con la práctica, con poner en práctica. Si siempre nos están pidiendo que para que nos mantengamos saludables hagamos prácticas, practiquemos deporte, creo que también parte de nuestra salud tiene que ver con poner en práctica el pensamiento, ¿no? Y esto es lo que propone esta forma de hacer filosofía. Poner en práctica el pensamiento, poner en práctica el razonamiento, poner en práctica las capacidades de argumentación, pero no solamente las de uno, sino las de también que tienen que ver con ponernos en relación con los demás. O sea, no solamente escucharme a mí mismo y hacer una práctica de pensamiento como una actitud egocéntrica, yo pienso, yo existo, sino cómo pensamos todos en comunidad, cómo podemos compartir con los demás y de qué manera podemos construir un pensamiento colectivo. Esto es muy importante, creo, y que se ve en, al menos en estas pinceladas que hemos podido dar, tanto en el proyecto Gipsoma, desde lo que hacen los jóvenes, cómo intentar hacerlo con los niños a través de Noria, cómo intentar hacerlo en un café filosófico con la gente que puede pasar por una biblioteca o la gente de un barrio, o intentar hacerlo también en la empresa. El pensamiento como práctica colectiva, como una práctica horizontal, como aprender a escuchar, a respetar, y que un diálogo no es un espacio donde cada uno va a opinar, sino donde cada uno es capaz de nutrirse también de los demás.
Una vez más vemos cómo no son las grandes historias y los grandes centros, sino en los pequeños puntos en los que se van creciendo las cosas, cociendo las cosas. Si la filosofía práctica tiene buena salud, será que nosotros estamos sanos, y si estamos sanos haremos una filosofía que necesariamente tiene que ser práctica, mucho mejor, más interesante y más divertida. Gracias a Gabriela Berti por habernos contado los distintos frentes en los que has estado y cómo pones de tu parte para que estas cosas sean así. Gracias.
Muchas gracias, y los invito a todos a que se sumen a las diferentes actividades que encuentren en su barrio, actividades locales, que participen en las páginas web, foros, y que se atrevan a pensar, a reflexionar, que es algo muy bonito y que es algo además, sobre todas las cosas, constructivo. Gracias.
Llantos en las calles suramericanas, lloran las almas en penas de hermanos y hermanas. Testigos son los que siempre han estado ahí, el árbol, las plantas y el río. Lo saben todo, pero no pueden decirlo, los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Pues observaron cómo arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron, solo ellos saben dónde se encuentran exactamente, en esos senderos brutales. Han estado presentes, han sido cómplices, sin quererlo ser, por lograr ver lo que no debían ver. Trágicos momentos, crueles acontecimientos, cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. Lucas del Castillo entrevistará a una burgalesa que reside en Logroño. Una de sus frases es que no es poeta, sino que está poeta.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Vamos a entrevistar a Begoña Abad. Estamos en Logroño, su ciudad donde habita, y desde allí nos va a hablar de su poesía. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es una forma de vivir. Por eso el último libro se titula Estoy poeta. No es ser poeta, sino estar poeta. Es una forma de ponerse en el mundo, de vivir la vida. Simplemente eso.
¿En tu escritura tienes influencias externas de algún poeta o alguien que te influya realmente en la forma de escribir?
Supongo que debe de haber, de todos los poetas que he leído, supongo que ha debido de quedar pozo de alguno de ellos, pero de una forma inconsciente. No te podría decir, y no sé si alguien que lee lo que yo escribo puede decir, pues me recuerda a tal poeta o cual, si es así no me doy cuenta, pero sí que influye lo que lees, claro que sí.
Aunque no haya una influencia, digamos, visible, ¿tienes algunos poetas que te gusta más leer o que te gustan más que otros?
Hay muchos poetas que me gustan mucho, ojalá me influyeran para bien. Por ejemplo, suelo hablar mucho de Wisława Szymborska, que es una polaca maravillosa, pero Antonio Monjo Rojas es un hombre que me gusta muchísimo. Me gusta mucho José Watanabe, me gusta mucho Eugenio Dors. Mujeres hay infinidad. No me quiero poner feminista, pero me dan ganas de hacer una lista solo de mujeres. Hay una poeta, por ejemplo, gallega que me entusiasma, que se llama Olga Novo, y que me parece que tiene una fuerza. Últimamente, por ejemplo, Berta Piñán es una mujer también que acabo de descubrir hace poquito y que me tiene fascinada. Otro poeta que habló de los más recientes, Antonio Praena, por ejemplo, también es un nuevo descubrimiento. Hispanoamericanos muchísimos, algunas norteamericanas, mujeres, y los clásicos Machado, Lorca y Miguel Hernández.
¿Qué representa tu poesía en tu vida diaria?
Pues es que, como estoy poeta, la verdad es que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, yo creo que en este momento de mi vida prácticamente durante todo el día estoy conectada. Es verdad que también tengo un trabajo que me lo permite, porque si yo estuviera en un ministerio supongo que no podría estar poeta todo el día. Solo vamos a decir a los que vayan a escuchar que yo trabajo en una portería, que es, por cierto, donde estamos haciendo ahora la entrevista. Y en la portería paso pues 8 horas al día, lo cual quiere decir que si empleas para limpiar y para atender, imagínate que 2, pues el resto de las horas yo no hago otra cosa que leer y escribir, con lo cual el día a día, las cosas de diario es lo que me inspiran y en lo que yo centro toda mi energía.
¿Nos podías entonces leer alguno de tus poemas y decirnos su significado?
Sí, claro, vamos a leer un poema del último libro, por ejemplo, y es que yo creo que no va a haber ni que explicar el significado, porque a mí me parece que es tan sencillo, tan simple lo que yo escribo que se comprende. De todas formas, si en alguno de ellos hay algún significado especial, pues lo aclararé. Vamos a leer la contraportada del libro de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra, que dice así. Yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir, ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos, presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Ahora vamos a leer un poema que es inédito y que está dedicado a los poetas. Lo leí ahora en León, en el último recital que he hecho. Los poetas creen que es lo leído lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militares, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes.
Muchas gracias, Begoña. Ha sido realmente una lección de frescura literaria.
Pues muchas gracias por la entrevista y que la gente que lo escuche lo disfrute y que se anime a leer poesía. De quien sea, pero que se anime.
Begoña Abad, gracias. Queridos escuchantes, esperamos que os haya interesado la entrevista, que volváis a escucharnos en nuestra próxima edición.
La Luna Sale a Tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.